Bienvenidos a Los Barones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a una edición más de su programa Los Barones de la Red. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes que fielmente nos escuchan aquí por la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Saludándoles donde sea que usted se encuentre, donde sea que usted nos esté escuchando. Bienvenidos, bienvenidos, como decimos, tal vez en su automóvil, en la casa, en el trabajo, en el podcast y obviamente a través de nuestro sitio de internet. Como cada programa, recordándole nuestro sitio de internet para que usted lo pueda compartir ahí con sus amigos, con sus familiares que tal vez nos escuchan en otro estado aquí de la Unión Americana y, ¿por qué no?, en otro país, ¿verdad?, en otro país. Y damos gracias a Dios por la tecnología. Bueno, nuestro sitio de internet, radiolared.net. Ahí usted nos podrá encontrar, y no solo este programa, sino todos los demás programas que producimos aquí en Radio La Red. Y verdaderamente que hay mucha variedad y hay artículos dados por nuestro pastor ahí, varios podcasts de todos los programas. Verdaderamente, si usted tiene tiempo, visítenos ahí en nuestro sitio de internet, radiolared.net. Así que bueno, ya nos hemos identificado, hemos saludado a todos que nos escuchan, pues ahí por su fiel sintonía. Gracias, gracias por acompañarnos. Así que bienvenidos. Bien, para nuestro programa de hoy, el título se llama Antes y Después de Cristo. Y el tema de hoy ha sido adaptado por un artículo que fue escrito por el pastor Daniel Catarizano, nuestro pastor de aquí de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver. Muy bien, antes y después de Cristo. Y hoy nos vamos a enfocar en la ley, en la gracia, en la misericordia de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, antes y después de Cristo, antes de que estuviera el Señor con nosotros, antes de que descendiera el Señor de los cielos, habitara entre nosotros, diera su vida, fuera crucificado en la cruz, pero resucitaría el tercer día, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la gran bendición que Dios nos ha dado de darnos a su Hijo Jesucristo, el cual fue el pago por nuestros pecados y nos ha dado la vida eterna a todos aquellos que creemos en Él. Así que hay un antes y un después de Cristo. Pero ¿cómo sabemos cuando alguien está en Cristo? Cuando hay un antes, cuando hay un después, cuando conocemos bien a una persona, obviamente nosotros pues conocemos cómo actúa, cómo se mueve, qué es lo que hace, ¿verdad? Y decimos coloquialmente, sabemos dónde está parada esta persona. Así lo decimos en algunos lugares. Y cuando conocemos bien a esta persona y sabemos dónde está parada, entonces sabemos lo que quiere decir, aun cuando frente a algunos temas parezca contradecirse, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a leer el texto de Romanos, ahí en Romanos capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Vamos a ver lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Les hace esa pregunta. ¿Sabían ustedes, hermanos, eso? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, del ser humano. La ley se enseñorea, la ley gobierna sobre el hombre, ¿verdad? Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Muy bien. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Aquí habla de adulterio, ¿verdad? Y nos da esta analogía del matrimonio. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, el Espíritu con mayúscula, del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra. El apóstol Pablo en este texto, él nos está diciendo que en el contexto humano, la muerte cancela todos los contratos legales. ¿Se acuerda que hablaba de la mujer? Que si muere el marido o muere la esposa, queda libre de esa ley, ¿verdad? En el contexto humano, la muerte cancela todos los contratos legales. Pablo presenta un contraste entre los dos estados del ser humano. Y este es el título de nuestro programa, el antes y después de conocer a Cristo. Hay un antes y un después. Pero ¿a quién escribe Pablo este texto, esta carta aquí, este texto que acabamos de leer del capítulo 7, ese es el versículo 1? Porque él dice ahí, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Pablo escribe a los que entendían el propósito de la ley de Dios. ¿Quiénes eran estos? Tantos judíos como gentiles. Gentiles, todos aquellos que no son judíos. El Pablo les estaba hablando a ellos, a los judíos, a los gentiles. Obviamente estas personas conocían el Antiguo Testamento. Porque les hace la pregunta ahí en el versículo 1 que leímos. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñora del hombre, entre tanto que éste vive. Les está diciendo, hermanos, judíos, gentiles, y ellos conocían el Antiguo Testamento. Ellos conocían la ley dada por Dios a Moisés. Ellos sabían la letra, ellos sabían todo lo que decía la ley de Dios. Y es a ellos a quien se dirige el apóstol Pablo. Y él les dice que antes no podíamos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, este cuerpo en el que vivimos, nuestra naturaleza, nuestro ser, ¿verdad? No tenía poder para lograrlo. No teníamos el poder para poder lograrlo, para poder cumplirla al pie de la letra y no fallar en ningún punto. Nadie, solamente el Señor Jesucristo lo logró, ¿verdad? Es por eso que ahora, gracias al Señor Jesucristo, estamos fuera del dominio de la ley. ¿Y qué pasa ahora? Tenemos poder para vencer el pecado. Por el sacrificio de Cristo, por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este texto que leímos, en esta analogía del matrimonio, tomada del matrimonio, en esta analogía con la ley civil del matrimonio, es útil. ¿Por qué? Porque explica que cuando no éramos salvos, estábamos bajo el dominio y la condenación de la ley. No conocíamos a Cristo todavía. Todavía no conocíamos al Señor. Todavía no nos rendíamos a Él. Todavía no lo aceptábamos como Señor y Salvador. Y estábamos viviendo bajo el dominio y la condenación de la ley. Porque lo que la ley decía que es pecado, nosotros lo hacíamos, ¿verdad? Claro que sí. Pero desde que Cristo vino a nuestras vidas, desde que lo aceptamos, desde que lo reconocimos, que creímos en Él, que pusimos nuestra fe, nuestra confianza en Él, es cuando el Señor Jesucristo viene a morar en nuestras vidas, viene a vivir en nosotros. Ya no estamos bajo el dominio de la ley, ya no. Pues estamos bajo el dominio de Cristo, porque le pertenecemos a Él. De modo que, si estando ahora casados, pongámoslo así, con el Cristo resucitado. Cristo, el esposo, la iglesia, la esposa. Ahora estamos casados con Cristo, estamos unidos con Él, ¿verdad? De modo que si ahora estamos casados con el Cristo resucitado, con el Cristo verdadero, con el Cristo vivo, el cual el Señor le resucitó de los muertos, porque si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero Cristo ha resucitado, Cristo vive y reina, Cristo intercede por nosotros, Cristo está sentado a la derecha del Padre. Continúa Él obrando a nuestro favor. Y nosotros los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos puesto nuestra confianza en Él, estamos casados con Él, con este Cristo resucitado. Entonces vamos a decir esto. De modo que si estamos casados con el Cristo resucitado, vivimos bajo el dominio de la ley, por ponerlo de alguna manera, que todavía estemos atados a la ley. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Cometemos adulterio espiritual. ¿Por qué? Una mujer casada que vive con otro hombre comete adulterio. Y nosotros estamos casados con Cristo resucitado. Entonces ya no podemos vivir bajo el dominio de la ley. Si nosotros siguiéramos viviendo bajo ese dominio de la ley, cometeríamos adulterio espiritual. Porque como que estamos casados con Cristo y vamos a vivir con otro, con la ley, no se puede, ¿verdad? Cometeríamos adulterio. La muerte a la esclavitud del pecado anula el señorío de la ley sobre nosotros. La muerte a la esclavitud, a no ser esclavos, a que no se enseñoree de nosotros. La ley, por eso digo que hay un adulterio espiritual ahí. ¿Por qué? Porque la ley era el esposo anterior, a quien le pertenecíamos, a quien le servíamos, a quien se enseñoreaba de nosotros. Ese era el esposo anterior, la ley. ¿Y qué pasó cuando vino Cristo? El creyente murió a la ley. Hemos muerto a la ley y resucitado en Cristo Jesús. Entonces, en esta analogía del matrimonio que estamos hablando, la relación matrimonial se rompió con la muerte de uno de sus participantes. ¿Se acuerda que leíamos ese texto? Es por eso que se rompió, cuando uno de los participantes murió. En este caso del creyente, ¿qué pasó con nosotros? Cuando él puso su fe en el Cristo crucificado, su muerte es nuestra muerte al pecado. Y más adelante vamos a leer un texto el cual habla que estamos muertos a la ley, pero vivos en Cristo Jesús, ¿verdad? Es por eso que en Cristo tenemos nueva vida y por eso ahora estamos sujetos a Él para dar fruto, para ser productivos para Dios. Vivimos para la gloria y para la honra de Dios. El enfoque de Pablo en la ley es verla como algo que conduce al pecado y a la muerte. Porque él dice, porque cuando estábamos en el reino de la carne, las pasiones pecaminosas provocadas por la ley actuaban en nosotros, de modo que llevábamos fruto para muerte. Esto significa que, debido a la naturaleza rebelde con la cual nacimos, los humanos siempre tendemos la tendencia a oponernos a las restricciones y por eso pecamos, somos rebeldes. Y siempre estamos luchando ahí, ¿verdad? Y nos oponemos a las restricciones, a todo eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pecamos. ¿Pero qué hizo Dios en nosotros? ¿Qué pasó cuando vino el Señor Jesucristo? Cuando creímos, cuando fuimos llenos del Espíritu Santo. En el momento que creímos, cuando verdaderamente pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino a morar de nosotros. Hermano, amigo que me escucha, si tú has nacido de nuevo, si tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, si has creído de todo corazón, tú has creído en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Es por eso que si tenemos esa tendencia a ponernos a las restricciones y pecamos, en contraste con ello, el camino o la ley del Espíritu que se menciona. Aquí dice, pero ahora, en un texto dice, estamos libres de la ley. ¿Por qué dice eso? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, ¿verdad? Esto lo leímos ahí en el texto de Romanos 7. Y esto dice en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Mire cómo debemos de vivir ahora nosotros los cristianos, ¿verdad? Dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo el dominio, bajo el señorío del Señor Jesucristo, dice. Entonces, una traducción más literal del texto este que leímos dice, pero ahora, es decir, al morir a lo que una vez nos ataba, hemos sido liberados de la ley, para que sirvamos en el nuevo camino del Espíritu, y no a la antigua usanza del código escrito, o sea, de la ley. ¿Y qué pasa con la ley? ¿Por qué la ley se enseñoreaba de nosotros? ¿Por qué? La ley revela muy fuertemente nuestro pecado. La ley dice, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, tantas cosas que dice la ley, ¿verdad? Y fuertemente y muy claro lo dice, y revela nuestro pecado. Porque si la ley no nos hubiera convencido de nuestro pecado, no nos hubiéramos arrepentido, no hubiéramos aceptado al Señor Jesucristo, que cumplió la ley y dio su vida y su sangre para pagar por nuestros pecados y cumplir con esa ley que nosotros no podíamos cumplir. Es por eso que si la ley revela muy fuertemente nuestro pecado, no hay conversión a Cristo si primero no hay una fuerte convicción de pecado. Usted recuerda, hermano, cuando se convirtió, cuando reconoció al Señor Jesús, que tuvo esa convicción de pecado, de que le había fallado al Señor, de que usted era un pecador y que necesitaba la gracia y misericordia de Dios. Si hay esa conversión a Cristo, vino esa convicción de pecado. En mí sí la hubo. Recuerdo esa vez. Cuando dije, Señor, soy un pecador. Si no me arrepiento, si no te reconozco como mi Señor y Salvador, me voy a ir al infierno. Hubo esa convicción, hubo ese temor, hubo esa necesidad de aceptar y de decir, sí, Señor Jesús, ven y te acepto en mi vida, y te doy mi vida, y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entonces, esto es parte del propósito de la ley. La persona que rechaza a Cristo se pregunta, se hace esta pregunta cuando rechaza a Cristo. ¿De qué debo ser salvo? Ya que yo no soy una mala persona, dicen algunas personas, ¿verdad? Se preguntan. No obstante, la convicción del pecado no es suficiente para ser salvo. La convicción nos confronta con la necesidad de ser salvos y produce en nosotros lo que leíamos en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. Mire lo que produce cuando sentimos esa necesidad de ser salvos. La tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento. Ahí lo encuentra usted en 2 de Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 7, versículo 10. ¿Qué dice? Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando sentimos esa tristeza, cuando sentimos esa convicción, cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, hay esa tristeza de decirle, hemos fallado a Dios. Señor, tengo que arrepentirme, tengo que decirte que vengas a mi vida, arrepentirme de mis pecados y aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Porque solamente tú, Señor Jesús, eres quien puede salvarme. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Y qué pasa entonces? Del mismo modo, Dios no se glorifica en el creyente, a menos que haya una fuerte convicción de nuestra batalla constante contra el pecado. Tiene que haber esa fuerte convicción. Estamos fallando a Dios, el que es santo, 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 todopoderoso, y nosotros, cuando nos presentamos delante de ese Dios santo, 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 ¿cómo nos miramos? ¿Cómo nos sentimos? Yo me pongo a pensar, a reflexionar, digo, wow, si no fuera por el Señor Jesucristo, ¿cómo podría acercarme a ti, Señor? Pero ahora, gracias al sacrificio de Cristo, puedo entrar confiadamente hasta el trono de esa gracia en la cual el Señor Jesucristo nos ha otorgado por su sacrificio. Entonces, aunque tengamos la victoria en Cristo y no haya condenación para nosotros, nuestra alma lucha constantemente contra el pecado. Aquí en este mundo, aquí en esta tierra, aquí donde estamos. El pecado y las pruebas son experiencias diarias que no debemos negar. Así es, hay pruebas, hay pecado, hay aflicción. El Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo lo ha hecho. Mire todo lo que ha hecho el Señor Jesús por nosotros. Cuando verdaderamente, mire, cuando nosotros oramos, yo cuando oro le doy gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, y le digo al Señor Jesús, gracias Señor Jesús por morir por mí, por pagar por mis pecados, por ser mi abogado ante el Padre, por interceder por mí, por darme tu Espíritu Santo. Wow, estamos conociendo al Señor Jesucristo, estamos nosotros viviendo para Él, estamos convencidos de todas las luchas, de todas las aflicciones. Pero Él nos dijo que nunca nos dejaría solos, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo es eso posible? Gracias a su Espíritu Santo que mora y vive dentro de nosotros. Y verdaderamente, cuando tenemos esa convicción y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos solos. No estamos solos. Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros o por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá contra nosotros? Nada ni nadie. Dios siempre gana, Dios siempre vence. Dios es todopoderoso. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros los cristianos? Varones, hermanos, amigos que me escuchan. Mire, vamos a leer lo que dice la primera carta del apóstol Pedro. Ahí en el capítulo 5, desde el versículo 8. ¿Qué debemos de hacer? Esto es lo que nos dice el apóstol Pedro. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire, debemos ser sobrios, debemos de velar, debemos de estar alertas, porque el diablo anda como león rugiente y anda buscando a quien devorar. Al cual, hablando del enemigo, del diablo, resistid firmes en la fe. Hay que resistir, no hay que soltar. Él jala, nosotros estiramos, ¿verdad? Hay cual resistir firmes, pero estar firmes en la fe, en la confianza. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Miren nomás lo que dice el apóstol Pedro. En nuestros hermanos en todo el mundo se van cumpliendo estos mismos padecimientos. Pero, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por su gracia, por su misericordia, el Dios de toda gracia, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Termina el versículo 11. A Él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 6 nos dice y nos habla sobre la armadura de Dios para nuestra lucha constante en esta lucha que tenemos contra el pecado. ¿Pero qué dice Gálatas 2, desde el versículo 19 al versículo 21? Aquí el apóstol Pablo dando esta carta a la iglesia en Galacia, a los Gálatas. Los creyentes no rechazamos la ley de Dios, sino que ahora tenemos una relación diferente con ella. ¿Qué dice Pablo aquí? Gálatas 2, 19 al 21. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe en el Hijo de Dios. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gloria a Dios. En conclusión, podemos decir que antes estábamos sin la gracia salvadora de Dios. Estábamos dominados por la naturaleza pecaminosa, mas ahora estamos bajo el dominio y poder de la gracia de Dios. Somos libres de la ley, es decir, somos salvos de la condenación de la ley. ¿Por qué? Cristo nos salvó de la condenación de la ley de Dios establecida para todos los seres humanos, por cuanto todos pecamos. A partir de nuestra salvación, ha cambiado nuestra relación con la ley de Dios. Le hago esta pregunta. ¿Es esta su realidad en su vida o continúas viviendo bajo la condenación de la ley? Tenga fe en Dios, porque Él puede hacer en usted un antes y un después de Cristo. Gracias y bendiciones para todos.